Bueno, en la noche del fin de la radio vamos a tener la posibilidad de charlar sobre una nota que leí y que me perturbó mucho, y que en realidad no es nueva, sino que es como que tiene datos de hace un tiempito, pero que con los acontecimientos que se llevaron a cabo a partir del 1 de septiembre, y sobre todo después de que se empezó a ver todo lo que sucedía alrededor de lo que se conoce como los copitos, y la discusión acerca de discursos de odio y demás, bueno, hicieron que la revista Anfibia vuelva a poner sobre el tapete una nota cuyo título es muy impresionante, y que cuando uno la lee impresiona más, ¿no? Que tengan miedo de ser kirchneristas, es el textual de esta, que le da título a esta nota, y de alguna manera queríamos retomarla para volver a charlar de estas cuestiones que están pasando en este tiempo. Esa nota está firmada por Nicolás Weintraub, psicólogo, periodista, cronista, y lo que hizo fue detenerse en una de las facciones que hay dentro de estos grupos de derecha. Estamos hablando de Revolución Federal. ¿Qué tal, Nicolás? Te saludamos, muy buenas noches. María Esther y Gonzalo desde Córdoba, ¿cómo andás?
Hola, María Esther y Gonzalo, un gusto saludarlos y muchas gracias por haberme llamado, es un placer.
Bueno, en principio quería preguntarte la pregunta iniciática. ¿Cómo es que vos tenés información? ¿Cómo te acercás a este grupo Revolución Federal y cómo haces para acceder a los personajes que son los protagonistas de la nota, ¿no?
Sí, mira, yo conocí a Revolución Federal en julio. Ahí tengo que hacerte una pequeña aclaración. Sí. La nota sí es nueva. Yo empecé a entrevistarlos a ellos en julio, uh-huh, y los entrevisté más o menos durante 2 meses y medio.
Bien.
O sea, la entrevista empezó 2 meses antes, más o menos, del intento de asesinato de Cristina Kirchner.
Pero, está bien, no me expliqué bien, quise decir que había empezado mucho antes del 1 de septiembre, digamos.
Claro, claro. Fue un proceso muy, muy, muy largo, de muchas entrevistas. Yo los conocí en sus lugares de trabajo, en sus manifestaciones, incluso hemos ido a tener entrevistas a bares. Y yo los conocí básicamente porque los vi, es una cuestión de que los vi en la Plaza de Mayo con las guillotinas y este cartel que decía todos presos, muertos, exiliados, y me llamó mucho la atención, también un poco leído en un contexto internacional, ¿no? Donde el año pasado en Estados Unidos había ocurrido la toma del Capitolio, uh-huh, llevada a cabo por grupos muy parecidos a este, que tenían formas de actuar muy parecidas, digamos, tanto en redes sociales como ese nivel de discurso de odio y de agresión. Entonces a mí me pareció, obviamente nunca me imaginé que esto iba a terminar en un intento de atentado a la vicepresidenta, pero sí que ahí había algo que tenía una importancia social y que era importante seguirlo porque, bueno, los ejemplos parecidos en otros países habían terminado muy mal.
Uh-huh. Vos sabés que cuando leía la nota, obviamente que a vos haces el link con eso del Capitolio, pero también a mí lo que me está pareciendo, aparte con los mensajitos que se van filtrando de este grupo que se conoce como Los Copitos, no es todo lo mismo, digamos, pero vamos a ver las conexiones y demás. Me hicieron acordar a dos películas recientes, ¿viste? Yo soy muy de relacionar todo con el cine por ahí. Una es una película que se llama La Purga, ¿no? Una película como de terror, terror psicológico, que es que en Estados Unidos, en un futuro distópico, deciden que un día es válido salir a matar, ¿no? A hacer la purga. Entonces se va a matar a gente pobre, pero también salen los clase media a matar a los ricos se pueden proteger y comprar. Hay como una especie de guerra civil que se permite por un día y lo permite el Estado, ¿no? Y ahí aparecen muchos personajes, son personajes nacionalistas. De alguna manera, mucho me hizo acordar a algunos de esos personajes. Y después, a la última de Batman, el acertijo, lo que
el
tenía...
Guasón.
En la Batman, última...
la última, la del acertijo, okay.
Exactamente, el acertijo es un tipo que recluta almas a través de una red social propia, digamos, y tiene el mismo perfil de estos personajes que estamos viendo ahora, personas muy jóvenes, que forman parte de una, es muy raro porque es como que forman parte del sistema, pero son, no lo forman. Es muy raro hacer el análisis como de dónde surge el gen de violencia de estos personajes.
Sí, yo vi las dos películas que mencionás y tengo que disentir un poco, especialmente en la del Guasón, porque me parece que el tema de plantear a esta gente como villanos de cómics, digamos, o de este tipo de películas, tiene el problema de que esos villanos en general son como un poco planos, o sea, son gente que lo único que quiere es hacer daño, y hay otro bando que es el bando de los buenos que quiere preservar a la sociedad o lo que sea, y en este caso es mucho más complejo, y a mí me parece que a veces el peligro de pensar a esta gente como villanos completamente malos y sin un costado humano ni nada, es que en la realidad, en la práctica, la circulación de los discursos de odio es mucho más sutil y por ahí no es tan claro y es más difícil de ver. Entonces, si nosotros tenemos como unos anteojos solo preparados para ver a un villano de película...
No, por eso yo te decía que el último, que no es el Guasón, es el acertijo de la última película de Batman que se estrenó este año, a principio de año, es un muchacho que en realidad él hay una explicación de por qué él hace lo que hace y tiene que ver con una cuestión de la sociedad, del sistema, pero también de una cuestión de su propia niñez y adolescencia, digamos, y el no sentirse adentro de un montón de cuestiones. Por eso te digo, hay una cuestión que es menos plano que el villano que el villano histórico, digamos, de los cómics, pero sí me parece como interesante cuando vos recorres los personajes con los que hablás, que después vamos a entrar bien, es encontrar el dónde nace el discurso. Son pibes muy jóvenes, tienen 23 años.
¿Quiénes son, Nicolás, a los que vos entrevistaste?
Bueno, las personas que yo entrevisté forman parte de este grupo que se llama Revolución Federal. Antes me habían hecho una pregunta que me quedó sin contestar y que tengo ganas porque me parece súper interesante, que es cómo yo los conocí y cómo pude contactarme con ellos. Y también la reacción que ellos tuvieron. O sea, básicamente yo los contacté, les avisé que quería hacer algo muy largo con ellos, conocerlos en profundidad. Y lo primero que yo les dije cuando los conocí es que yo había votado a Alberto Fernández y que lo que ellos hacían, a mí todo me parecía pésimo y me parecía muy grave, digamos. Y yo lo hice eso por un par de motivos. Uno era una cuestión como de honestidad periodística, que era que ellos supieran que la persona a la que le iban a abrir las puertas de sus lugares era una persona que pensaba muy distinto a ellos. Y también, era una cuestión de ver también quizás cómo reaccionaban. Y lo que me llamó la atención es que su reacción fue muy buena. Por eso yo también planteaba esa cuestión como de los matices, porque a mí, sabiendo que yo había votado a Alberto Fernández, que es lo que ellos supuestamente odian, siempre me trataron muy bien y con mucho respeto, digamos. Eso es algo que a mí me pareció muy llamativo. Yo no me imaginé que iba a pasar eso. Y definir quiénes son... Bueno, no es fácil, porque este grupo tiene como dos líderes, que son dos personas muy jóvenes que vienen, sobre todo Jonathan, de un ambiente muy, muy marginal, y Leonardo de una clase baja con un poco más de comodidades, digamos, del conurbano bonaerense, de San Martín, son los dos.
¿Muy jóvenes de qué edad?
Ellos tienen 23 años. Sí, o sea... Está muy bien lo que vos me preguntás, porque en realidad son muy jóvenes, pero son adultos, digamos, tienen mucho más de 18 años y eso los hace responsables de todo lo que hagan. O sea, tienen 23, pero son muy jóvenes en comparación con otra parte del grupo, que son mujeres mucho más grandes, muchas de ellas jubiladas, que se suman a ellos. Y se van conociendo en las manifestaciones que hacen, se van agregando a un grupo de WhatsApp, así es como el grupo se maneja, y a partir de eso van armando las convocatorias a las diferentes cosas que hacen.
¿Cuánta gente viste vos en esas juntadas, en esas reuniones, en esas manifestaciones?
Mira, el grupo empezó siendo dos personas, que eran Jonathan y Leonardo, y después se fueron sumando, y yo te diría que son menos de 30 las personas que van y que participan con más frecuencia.
O sea, es un grupo reducido.
Reducido. Pero ¿y reducido? ¿Cuál es la línea, te diría argumental o ideológica, no sé cómo definirle, que une estos dos polos? chicos de 20 y pico de años y mujeres grandes, jubiladas.
Sí, es una línea que no la termino de tener clara. O sea, sí hay una coherencia ideológica en el sentido de que todos están totalmente en contra del peronismo y del kirchnerismo y tienen mucha afinidad ideológica con algunas figuras de la oposición y también de los medios. De la oposición te podría nombrar a Spert, a Milei y a Patricia Bullrich, son en general los referentes tanto de estas mujeres más grandes como de los chicos más jóvenes. Y en los medios hay algunos como consumos culturales o periodísticos que comparten, se escucha mucho Viviana Canosa, quizás Jonathan Viale, no sé, esos son algunos de los programas que ahí circulan.
¿Y qué se proponen? ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Qué es lo que vos pudiste extraer de todas las charlas y las cosas que viste y observaste?
Mira, algunas de las personas que forman parte de Revolución Federal son muy inteligentes, pero todas tienen muy poca formación política. En general repiten consignas que son muy superficiales y que no te dicen nada, tipo se robaron todo, o se robaron un PBI, no sé, cosas que a uno le suena muy que ya les escuchó mucho, como un lugar común. Entonces lo que en general, cuando vos les preguntás qué quieren para el futuro, nunca te pueden decir nada y básicamente no proponen nada y ni siquiera se proponen a ellos mismos, porque saben que no están formados ni capacitados para, no sé, dirigir un país. Uh-huh. Lo que quieren en el futuro inmediato es como esta cosa de bronca inmediata de que caiga el gobierno. Ellos quieren que el gobierno, que renuncie Alberto Fernández y que renuncie Cristina Kirchner, y después, una vez que eso ocurre, no tienen nada.
Nicolás, vos dijiste que a vos te trataron bien, a pesar de que vos fuiste muy honesto de decirles cuál es tu pensamiento y a quién votaste. Ahora, al mismo tiempo, vos describís en la nota que ellos son los hacedores de esa guillotina sangrante que expusieron en una de las manifestaciones. ¿Cómo describirías ese discurso y esa acción, esa puesta en escena con una guillotina, que son símbolos tremendamente violentos?
Sí, yo describiría todo lo que hacen como de violencia y de odio, no solo la guillotina, las antorchas, los carteles que ponen en los que dicen que hay que matar kirchneristas, incluso algo que a mí me pareció hasta peor todavía, que es este tema del acoso personal, en, digamos, el escrache personal, donde ya hay una cosa física que está todo el tiempo al borde de explotar, porque se acercan mucho a la gente a la que ellos quieren criticar y le tiran cosas y los insultan en el oído. Es una cosa muy angustiante de ver. Es muy preocupante porque en general además agarran a personas que están solas. Y muchas veces yo los he visto hacer eso con gente que no eran ni siquiera funcionarios. O sea, cualquier persona que sale de Casa Rosada o de un ministerio, ellos hacen la lectura de que forman parte del kirchnerismo, cuando por ahí es una persona administrativa, secretaria, no sé, lo que sea, y acosan y hacen eso.
Digamos, ellos hacen esos scratches en forma asidua, ¿tienen un día especial, por ejemplo, que se congregan en algún lugar?
Sí, ellos lo hacen de forma asidua, pero también, o sea, pero cuando se congregan, y la manera que ellos tienen de congregarse es a través de este grupo de WhatsApp, que funciona como si fuera un grupo de amigos que van a jugar al puto, o lo que van a organizar una salida al teatro, o lo que sea, que es, van, dicen, bueno, tal día podemos ir a Casa Rosada, o a Olivos, al Congreso, que son los tres lugares a los que suelen ir, y se van anotando, con número 1, Jonathan, 2, Leonardo, y así.
Ah, como la lista del partidito de fútbol.
Sí, exacto.
Che, Nico, una cosa que me impactó mucho de la foto, de la nota, son las fotos, la producción fotográfica. Porque también, digamos, también se prestaron a eso. Y las fotos, más allá de que están armadas, que uno sabe que el fotógrafo también tiene... Pero también dicen mucho. ¿Impactó que se hayan prestado también de esa forma para la foto?
Las fotos, como vos decís, totalmente dicen mucho. Y también, o sea, obviamente fue un fotógrafo que se llama Tomás Cuesta y es muy bueno. Uh-huh. Pero las fotos son en la carpintería real, donde ellos hacen la guillotina, no es una escenografía eso, digamos. Obviamente hay un trabajo que desconozco, pero entiendo que con las luces y con las lentes, pero la foto es real en la verdadera carpintería. Y no me sorprendió que se hayan prestado porque ellos de alguna manera quieren hacerse ver y...
Claro. Quieren mostrarse.
Quieren mostrarse, sí.
Jonathan Morel es el carpintero, ¿no?
Sí.
Él es... Hay un dato que vos pones en la nota que es muy llamativo y que no sé si tenés algo más, si vos chequeaste, buscaste algo más, que ese famoso contrato con Caputo.
Sí.
Contanos un poquito de qué se trata y qué puede haber detrás.
Mira, esto surgió... Yo, si no me equivoco, primero fue una hipótesis de los abogados de Cristina Kirchner que empezaron a decir... ¿Quién está financiando a esta gente? Y después, en el destape, fueron los primeros en sugerir que podía llegar a ser Nicolás Caputo, que es como el hermano de la vida de Mauricio Macri. Y todo eso se supo justo el día que la nota iba a salir. Entonces yo antes de que saliera lo llamé a Jonathan y dije, che, Jonathan, ¿están diciendo esto? Y él me dijo, sí, a mí Caputo me contrató a través de una decoradora para amoblar un edificio en Neuquén, lo cual es muy raro porque la carpintería, si ustedes la ven, es una carpintería de barrio, muy humilde,
claro.
en Boulogne, muy, muy chiquita, y no hay una explicación lógica de por qué podrían contratarlos a ellos para amoblar un edificio en Neuquén.
¿Vos le crees?
A ver... Él a Neuquén viajó, porque yo lo vengo siguiendo a él hace un montón y él subía historias a Instagram en una obra en Neuquén. O sea, hay un trabajo que se hizo y él viajó para hacerlo. Lo que es muy raro es, bueno, ¿por qué a él lo contratan? Y él incluso dice que no puede explicar por qué lo contratan y que le... Como que él dice como que es una casualidad que él no puede explicar. Y bueno, por ahora, que ahí queda mucho por investigar. También no está... Yo en la nota lo pongo como un textual de Jonathan, que él dice, a mí me, Caputo es mi cliente, pero él después como un poco se retractó y dice que en realidad el cliente no es Nicolás Caputo, sino la familia Caputo, otro integrante de la familia Caputo.
Sí, dice que podría ser Luis Caputo, el hermano.
Sí, entonces habría que... La verdad es que eso es algo que todavía... Supongo que lo tendrá que determinar la justicia o habrá que seguir investigando.
Sí, sin lugar a dudas, vos pusiste ahí una semilla que se va a profundizar, ¿no?
Sí.
Nicolás, ahora pasemos a otro punto. El atentado a Cristina Fernández de Kirchner, por ahora hay 4 personas que están detenidas e imputadas. Gabriel Carrizo, Fernando Sabac Montiel, que fue el primero, el que disparó y la bala no salió. Brenda Uliarte, Agustina Díaz. ¿Es de esta gente? ¿Vos viste en alguna manifestación de Revolución Federal? ¿Los viste presencialmente? ¿O sabés de vínculos con Leonardo Sosa y Jonathan Morel?
Mira, la manifestación del 18 de agosto, que fue una de las marchas con antorchas más violentas, donde ellos terminan tirando antorchas encendidas contra la Casa Rosada, en esa manifestación estaba Brenda Uliarte. O sea, eso se sabe que estaba, ella subió fotos a sus redes sociales ese día. Yo ese día estuve cubriendo esa manifestación porque seguía todo lo que hacía Revolución Federal y eran los que habían convocado a la marcha, pero no la vi porque en ese momento a nadie le conocía la cara, entonces claro. Nada. O sea, eso ya es algo que se sabe. Y después se está investigando si Fernando Sabac Montiel estaba el día del scratch a Sergio Massa cuando le patean el auto. Más allá de eso, yo lo que te puedo decir es que hasta donde yo pude ver con mis propios ojos, yo no vi a Brenda o a Fernando con los de Revolución Federal. Y yo, Jonathan, Leonardo y todos dicen que no los conocen a los de la banda de los Copitos, aunque hayan coincidido en alguna manifestación, o aunque, de hecho, Brenda fue a manifestaciones convocadas por Revolución Federal, pero claro, ellos convocan a una manifestación y no todos los que están ahí forman parte del grupo, otros es gente que llega por otros lados.
Claro. ¿Vos tuviste contacto con ellos después de la publicación? Porque hay que decir que tu nota es un boom. La levantaron otros medios, sí. Infobae, la Bien Ámbito, y seguramente me estoy olvidando de varios. Sí. Después de este boom de tu nota, ¿tuviste alguna repercusión por parte de ellos?
Sí, sí tuve repercusión por parte de los dos. Yo no, nunca les tuve miedo a ellos, pero la verdad es que no sabía lo que iba a pasar. Y los dos se lo tomaron muy bien, me agradecieron que respeté las cosas que me dijeron y los textuales.
Bueno, no eso es muy bueno.
Y lo que te puedo decir que, mira, Jonathan me dijo que, no sé, también esto lo que te voy a decir ahora te muestra un poco el nivel de, quizás de infantilismo, ¿no? Y de, porque Jonathan me dijo, no, bueno, yo ahora me di cuenta que no puedo ser tan así, no puedo odiar tanto, me voy a cambiar la bio de Twitter, que no voy a sacar donde dice bala a los kirchneristas. Y claro, a mí me parece muy bien que lo haga y me alegra. Obviamente que eso no puede borrar las cosas que él ya hizo anteriormente y lo que tendrá que responder a la justicia. Pero no sé, lo que te puedo decir es eso y a mí en un punto me alegró. Porque,
claro.
Porque,
sí, sí, tu nota produce algún cambio, sin lugar a dudas es algo positivo. ¿En algún momento vos le viste potencial a este grupo como para generar un efecto cascada en otros sectores de descontento? Porque tenés acá dos polos, ¿no? Jóvenes y gente muy grande, pero pueden sumarse personas de mediana edad, trabajadores. ¿Vos le viste en algún momento potencial? ¿O es como un grupo demasiado reducido, radicalizado, sin una estructura, digamos, fuerte?
A mí me pareció un grupo muy reducido, radicalizado, sin una estructura fuerte, todo eso que vos decís, totalmente. Pero siempre, obviamente, el temor es que deje de ser eso y lo empiece a seguir cada vez más gente y se convierta en algo mucho más peligroso. Y la verdad es que lo que está pasando ahora es que el Revolución Federal se está disolviendo, por lo menos por la información que yo tengo hasta ahora, es como que hay diferencias entre ellos, al ser también algo tan precario, bueno, son vínculos que se van desarmando tan rápido como se construyeron. Entonces yo creo que Revolución Federal, o sea, como cuenta de Twitter siguen activos, pero creo que no van a hacer más iniciativas así, por lo menos como grupo. Ahora, toda esa gente va a ir a parar a algún lado y no creo que sea algún lado muy pacífico. Y además también, este es un pequeño grupo que llama la atención, pero hay muchos otros grupos más y la violencia creo que está un poco legitimada o instalada. Entonces, sí, para mí es muy preocupante y por más que este grupo desaparezca, no va a desaparecer la violencia de un día para el otro.
Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos que tuviste para charlar con nosotros. Felicitaciones por la nota, es una gran nota. A mí me dejó muy perturbado.
Un gran trabajo.
Hay un gran trabajo. Y nada, se agradecen también cuando las notas están bien escritas, cuando se nota el laburo. Cuando uno lee una crónica, una hermosa crónica como esa, es para felicitar. Así que nada, te mandamos un abrazo de aquí de Córdoba.
Bueno, muchas gracias por ser tan generosos de hacer comentarios tan lindos sobre la nota. Les agradezco mucho y que tengan muy buen fin de semana.
Buen fin de semana, nos vemos.